Vamos a hablar ahora con Gustavo Vera, él es titular de la Fundación La Alameda, ex director del Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas y ex legislador también, ya que denunció judicialmente al Ministerio de Capital Humano de la Nación, cuya titular es Sandra Petovelo, por abandono de las víctimas de trata de personas. Su área pasó de las órdenes de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a las de su par de seguridad, Patricia Bullrich, quien lo echó hace unas semanas. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Fabiana Bringas, Aldo Blanco, te saludan.
Hola, Fabiana, Aldo, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Cómo están? Bien. ¿Has sido cesanteado? ¿Fuiste despedido, Gustavo, recientemente?
Sí, un poco irónico porque me habían vuelto a designar el 8 de febrero por 180 días. Uh-huh. Es decir, que mi designación vencía a principios de septiembre, como la de todos los directores, que se va haciendo cada 6 meses. Pero en este caso resolvieron interrumpir la designación, acortarla a 30 días y bueno, y cesantearme ante los reiterados reclamos que hacía en diferentes áreas de Capital Humano, incluso al jefe de gabinete, uh-huh. Todos reclamos que están constatados en documentación pública, institucional, respecto a la nula asistencia a las víctimas de trata que empezaron a ser rescatadas desde el 10 de diciembre a la fecha. Al momento que yo me fui eran 131 de varias provincias que no tuvieron ningún tipo de atención. Y si bien los programas, en teoría, de corto y mediano plazo que había para asistir económicamente, para programas de inclusión y capacitación laboral, programas de soluciones habitacionales, etcétera, están vigentes en teoría. En la práctica no se está ejecutando absolutamente ninguna. Y ya empieza a ver los problemas que había años atrás, que pensamos que los habíamos dejado en el pasado, uh-huh. Y es que cuando hay un allanamiento, la propia gente que está esclavizada no se quiere ir, porque entre el infierno y la nada, se aferran al infierno donde al menos tienen un plato de sopa, porque el otro es la nada, directamente. O sea, sacarlo del lugar y después que se arreglen como puedan.
Es un tema que se han denunciado en los últimos años en la República Argentina, una situación que gracias a las políticas públicas se blanqueó, se investigó. En estos últimos años, digo, se avanzó muchísimo en el tema. Que es producto también de los sistemas económicos y de las mafias, es muy complejo, digamos, no se puede analizar de una manera lineal. Generalmente las víctimas son mujeres, por lo general, pero también suele haber familias enteras en el campo, se contratan casi en semiesclavitud, se llevan a familias enteras a trabajar en campos donde viven hacinados, mal, se les paga lo que quieren, propio del siglo XIX. Y no deja de ser llamativo porque es al año al que quiere, a la época a la que quiere volver el actual presidente de la Nación, ¿no?
Evidentemente, porque en el decreto de necesidad y urgencia está la exhibición de multas al trabajo no registrado y después hay instrucciones internas, tanto en la FIP como en trabajo, para desacelerar inspecciones que detecten situaciones de esclavitud laboral. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, se quiere cristalizar una situación de esclavitud, de explotación, de reducción a servidumbre, que aclaro, no es lo mismo que el trabajo no registrado, pero si vos uh-huh. no haces inspecciones para distinguir entre el trabajo no registrado y lo que puede ser una situación de reducción a la servidumbre de trata laboral, y uh-huh. claramente estás de alguna manera naturalizando, digamos, una situación de esclavitud. Por otro lado, como bien decías, el fenómeno de la trata es un fenómeno complejo que va cambiando en cada época. Por ejemplo, ahora en el mundo se ha agravado la situación de trata en más de 10 millones de personas, ahora son unas 50 millones de personas, uh-huh. según Naciones Unidas, que están sometidas a la esclavitud laboral o sexual. Y varios fenómenos han incidido para que esto se profundice. Uno de ellos, obviamente, fue la pandemia, que aumentó los niveles de vulnerabilidad. El segundo fue los fenómenos climáticos extremos que destruyen economías enteras y provocan migraciones forzadas, desesperadas. Uh-huh. El tercero tiene que ver con las guerras, que también han provocado, obviamente, situaciones de migraciones forzadas. Y el cuarto tiene que ver con la mutación masiva de las redes criminales, del crimen organizado, tanto de trata como de narcotráfico, al ámbito virtual. Con lo cual hoy no es tan fácil individualizar al reclutador, digamos, al que capta, al que seduce, porque lo hace desde la distancia, lo hace virtualmente, y muchas veces la víctima viaja sola al infierno, a la boca del lobo, sin el tratante o reclutador o captador que antes iba al lado. Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, mucho más perspicacia con los organismos de cibercrimen, de ciberdelito, con la prevención en las escuelas respecto al uso responsable de redes sociales. Bueno, en fin, hay que desplegar un trabajo mucho más intenso, tanto en la prevención como en la persecución, que nos permita de alguna manera poder actuar a tiempo. Además, con el cierre de los muchísimos prostíbulos en toda la República Argentina que funcionaban a cielo abierto, a partir de diferentes leyes que fueron sacando las provincias, casi de Ushuaia y La Quiaca, el fenómeno se ha clandestinizado no solamente en departamentos privados, sino también al interior de organizaciones coercitivas que tienen un formato de secta, pseudo-religioso, pseudo-terapéutica o pseudo-comunitario, pero que en realidad esconden fines de explotación. Hemos tenido casos relevantes en Argentina durante mi gestión, como la Escuela de Yoga de Buenos Aires, el caso del Templo de Filadelfia, el caso de las comunidades terapéuticas de Remar, todas las cuales fueron allanadas y en causas judiciales abiertas, con procesados, imputados y en algunos casos elevaciones a juicio oral. Y además también la trata entremezclada con el narcomenudeo. Muchas situaciones de narcomenudeo en el cual quien hace de mula, de campana, de soldado, a la vez es explotado o laboral o sexualmente. Es decir que el fenómeno va mutando, tenemos que prepararnos frente a esa mutación y tenemos que actuar frente a esa mutación con la mayor eficacia posible y trabajando siempre en red, teniendo presente que el crimen organizado obviamente se lo combate organizadamente, como dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia días pasados.
Además de desfinanciar el área, ¿ha cambiado con esto de pasarlo de capital humano a pasarlo a seguridad? Se cambia totalmente el criterio, ¿no?, para tratar al tema. El abordaje.
No estaba en capital humano. Por ley estaba en jefatura de gabinete, porque es un organismo de coordinación interministerial y la ley establece que el comité está conformado por un director que se designa de jefatura de gabinete y un representante del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Desarrollo Social, y desde luego se incorporó bajo el gobierno de Alberto Fernández el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Es decir, hay 5 organismos que están representados con la autorización de sus respectivos ministros dentro del comité y un director que es de jefatura de gabinete. Tiene autonomía funcional porque la principal misión que tiene el comité es la de elaborar un plan bienal con los 3 poderes del Estado, es decir, nosotros trabajamos con la Corte Suprema, con el Consejo de la Magistratura, con los jueces y fiscales, también trabajamos con los parlamentos, con el Parlamento, con tanto diputados como senadores, y con todas las áreas del Poder Ejecutivo. Y también tiene que ver con las 3 estamentos del Estado, o sea, Estado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Por lo tanto, nosotros tenemos que devolver un plan de bienal que tiene que contemplar acciones de prevención, acciones de persecución, acciones de asistencia y protección a las víctimas y acciones de fortalecimiento institucional. Y tenemos que rendir cuenta por ley también todos los años ante el Consejo Federal, que lo representan todas las provincias, y también tenemos que rendir cuenta ante la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa 188 países y los califica en 4 categorías, 1, 2, 3 y 4. Si vos estás en la categoría 3 o en la categoría 4, tu país pierde todo acceso al crédito internacional. O sea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, etcétera, te bloquean cualquier tipo de préstamo, cualquier tipo de,
Gustavo,
facilidad.
Aldo Blanco le saluda. Quería profundizar brevemente en lo que significa la Alameda en definitiva, ¿no? Porque ha habido en su momento casos notorios que han tenido repercusiones en prostíbulos manejados por políticos o por gente del poder, hablando de casta hoy por hoy, y también una Alameda, una sociedad no gubernamental reconocida mundialmente, ¿no? Y por último, preguntarle cuáles son las condiciones en que se hizo la denuncia contra el ministerio de Sandra Petovelo.
Bueno, empiezo por lo último. Bueno. La denuncia la radiqué la semana pasada en Comodoro Py, porque es una funcionaria, porque la trata es un fenómeno obviamente de índole federal, y además estoy denunciando a la funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional. Me tocó por sorteo el juzgado federal número 12, el doctor Sebastián Ramos, y el que lleva adelante pues la investigación por parte de la Fiscalía es el doctor Jorge Tayano. Ya me presenté a ratificar y a presentar toda la documentación probatoria, en donde consta que desde el 14 de diciembre hasta el 17 de marzo Pecha de Anicese estuvo haciendo reclamos reiterados por vía institucional para que se resuelva la situación de las víctimas que habían sido dejadas en situación de desamparo. Y bueno, y con respecto a la Alameda, sí, es una organización que hace 22 años lucha contra la trata, contra el trabajo esclavo, ha tenido denuncias resonantes. Nosotros somos creyentes, por ejemplo, en la causa Martins, un ex agente de la CIDE que logró armar una red de trata que va desde Buenos Aires a Cancún, con protección de cartel de Oseta. Hemos logrado detenerlo, está en México, se está pidiendo la extradición hace más de 2 años. Esto se tramita en el juzgado de Servina y Curía. También en su momento cerramos la primera división de trata de la Federal por coimera y corrupta. Logramos separar más de 60 comisarios federales que estaban implicados en causas de coimas, sobornos con respecto a víctimas de trata. Bueno, descubrimos prostíbulos de un juez de la Corte Suprema en su momento de justicia, en la cual se logró comprobar que había el delito de proxenetismo e incluso el apoderado por la multa.
¿Qué juez fue?
El juez Eugenio Zaffaroni, ¿sí? Que dijo además que su administrador había tenido una administración infiel de sus propiedades. Bueno, resulta que la administración infiel, este señor acaba de fallecer en la bañadera, en la casa del doctor Zaffaroni, hace 3 semanas, y cuando la policía científica le preguntó si lo conocía, dijo que era su amigo íntimo que vivía en la casa. Así que, evidentemente, si hubo administración infiel, la verdad que no sé por qué tantos años después siguió conviviendo como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.
Sí, eran unos, me recuerdo que eran unos departamentos de él que se usaban para eso,
y él
desconoció que se usaban para eso, sí.
No solamente, a ver, ustedes pueden ver en el expediente judicial claramente que le llegaron notificaciones a la casa de Zaffaroni dirigidas al señor Montivero, que era el apoderado, porque vivía en la misma casa, obviamente, así que llegaron al mismo domicilio. Y ya había tenido varias veces allanamientos y circunstancias, digamos, en donde había habido numerosas denuncias de los vecinos, y muchos vecinos que nos comentaban, que bueno, que mostraban que cuando iban a la policía a tratar de cerrarlo, cuando iban con inspectores, ellos mostraban el recibo de prensa que decía que la propiedad era de San
Gustavo,
por lo tanto,
perdón que lo
intervenían.
Varias personas, digamos, conocidas del espectáculo, dicen tener miedo de hablar con claridad porque no saben si por redes sociales lo van a escrachar o a alguien no le va a gustar y bueno, lo va a intimidar. ¿Usted tiene esa perspectiva, tiene esa mirada o no?
Mira, a mí me vienen haciendo difamando y calumniando desde la época de Natalia Jai, vos te recordarás.
Sí.
En un programa de Mirta Legrand, donde la propia Mirta Legrand tuvo que pedir disculpas, donde le inició una causa judicial por calumnias e injurias, donde obviamente yo estoy interesado más que nadie en que se investigue qué pasó con Natacha, digamos, cuando...
Pero
cuando
se cerró, falleció. El caso se cerró.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que se reabra y que se investigue hasta el fondo, porque estoy seguro que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los servicios de inteligencia, que tiene que ver de alguna manera con el mundo de la noche y los protíbulos VIP. Prostíbulos VIP, que por otro lado nosotros también cerramos y produciendo un daño económico gigantesco a grupos como el de Madajo, Black, etcétera, incluso fueron confiscados algunos de estos prostíbulos. También recordarán las denuncias contra los Aguada, tanto Daniel como Juliana, tanto la marca Chiqui como la propia marca Juliana Aguada.
Sí. Los talleres clandestinos,
claro.
Sí.
Exactamente.
Verá,
también recordarán aquella famosa foto emblemática de Macri en el prostíbulo Mix Sky Lounge de Cancún, junto con Julián Aguada y junto con Gabriel Conde, el socio de Martín. Gabriel Conde es el hijo del Conde, de Luis Conde, que integró la fórmula, la primera fórmula con la que ganó en Boca Juniors el ex presidente de la Nación. Por lo tanto, estos vínculos promiscuos y estas denuncias que nosotros no las buscábamos, sino que simplemente las encontrábamos cuando hacíamos una investigación, bueno, son las que de alguna manera produjeron
tanto ruido.
Y que me tuvieran que calumniar, porque ¿qué otra cosa pueden hacer si yo cuando fui legislador, mucho antes que existiera alguien que denunciara Castro o cualquier cosa, yo donaba el 60% del salario, fui el autor de un proyecto de ley para que ganaran todos los diputados lo mismo que un director de escuela de hospital, perdí 48-4, me volví con la misma moto con la que entré, no tengo ni una propiedad, por lo tanto, no quedaba más que la calumnia para tratar de correrme. Ahora se está viendo es como una escala generalizada de lo que ocurría en los tiempos de Macri con aquellos que osaban de alguna manera levantar alguna voz crítica. Mm.
La última de mi parte, lucha contra el narcotráfico, con todo lo que ello significa. Usted, ¿cómo ve la participación de las Fuerzas Armadas como parte de seguridad de la nación? Están, por ejemplo, en Rosario y en otros lugares. Que salgan a la calle el ejército.
Vamos a empezar por algo concreto. A ver, triple frontera. Podés averiguar vos por motu propio y vas a ver que no hay un horno para quemar la droga en la triple frontera, ¿sí? Uh-huh. Que entra por vía fluvial. Uh-huh. Primero. Segundo, vas a ver que el juzgado federal en El Dorado, que es el que atiende los temas de crimen organizado en la triple frontera, está pidiendo hace muchísimo tiempo personal y equipamiento porque está en un estado muy precario. Segundo, vamos a la frontera Clorinda, Asunción, Nanagua, Las Lomitas, una frontera seca, 900 kilómetros de extensión. Pasa lo que se te ocurra. Y lo único que había de conexión era el teléfono del comisario de Asunción y el teléfono del comisario de Las Lomitas. Era la única comunicación interinstitucional hasta que nosotros armamos una mesa involucrando a todos los funcionarios. Ni te cuento lo que es el norte de Salta. Orán, Bermejo, Aguas Blancas. Andá cualquier día de la semana, a cualquier hora, y vas a dar 8.000 pasos clandestino donde pasa absolutamente de todo, más de un centenar de galpones que acopian lo que se te ocurra, uh-huh. Y todo esto ocurre a la luz del día y ojos vistas de todo el mundo, salvo cuando uno va y avisa, por ejemplo, cuando la ministra va y avisa que va a ir, naturalmente estos pasos en ese momento no funcionan, porque está todo arreglado, obvio. Y en Rosario es el público conocimiento, incluso han dicho quienes hoy gobiernan, quienes estaban en la oposición, que se acusan mutuamente de financiarse campañas, digamos, con plata sucia, dinero proveniente probablemente del narcotráfico. Entonces, para combatir el delito tenés que estar limpio y tenés que viajar liviano. Y me parece que hay mucha gente que no viaja liviana y entonces se quieren hacer los Bukele y naturalmente tienen una respuesta. Yo creo que lo que dijo el Papa Francisco es muy acertado. Hay que realmente volver a poner a la política como la forma más alta de caridad y no como la forma de hacer un kiosco y un negocio, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que todavía estamos lejos, digamos, de ir a los problemas de raíz, que por otro lado, el problema de Rosario desemboca a la puerta de San Lorenzo, viene por la hidrovía, hay mucha marihuana transgénica que viene por ahí, lo sabe todo el mundo, lo sabe absolutamente todo el mundo, y se hacen todos los distraídos. Entonces, o cortás el problema de cuajo, digamos, si lo atendés como corresponde, o te dedicás a hacer circo para tratar de hacerle creer a la gente que está haciendo una especie de buque de mano dura y en realidad todo chamuyo, porque después la situación sigue exactamente igual.
Muchísimas gracias, ha sido sumamente claro, Gustavo. Un fuerte abrazo.
Abrazo para ustedes, gracias, buenas tardes.